propongo proponerte, valga la redundancia, metas cortas, cortitas que te permitan sentir que vas avanzando de a poco en aquellas conquistas. Para eso es muy importante que te mantengas en acción, y para estar en acción, para lograr objetivos, siempre, siempre, y lo puedes pensar y puedes descubrir, siempre va a ser necesario movilizar tu cuerpo. Tu cuerpo necesita moverse para poder conseguir los sueños que quieres lograr. Y para eso se requiere de esta fórmula maravillosa que hemos hablado muchas veces, que es sueños más voluntad es igual a logro. El sueño por sí solo no te va a servir de nada, se desvanece en el tiempo. Y la voluntad por sí sola, sin un sueño que la movilice, tampoco sirve. Así que te propongo trabajar esa fórmula en tus conquistas y sobre todo en movimiento y en acción. Esto es Reflexiones, soy Pilar Sordo y estamos en www.agricultura.cl. Querernos comienza en nosotras. Amor por ti, lo nuevo de Íntime, y con un 20% de descuento en productos seleccionados. Encuentra esto y mucho más en Tiendas Íntime y, por supuesto, en íntime.cl.
Fue Espacio de Reflexión con Pilar Sordo, una presentación de Íntime. Hoy la modelo eres tú. Íntime.cl, compra y recibe el mismo día. Si compras entre las 0 horas y las 12 horas, recibe tu pedido el mismo día. Sí, escuchaste bien. Compra y recibe el mismo día. Válido de lunes a jueves en comunas seleccionadas. Mayor información, visítanos en www.íntime.cl.
En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
9 de la mañana. 59 minutos.
En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de Protor.
Muy buenos días, es hora de noticias en Agricultura. Chile podría ser el primer país emergente en el mundo en lograr la inmunidad colectiva contra el COVID-19. Así lo señala un reporte reciente de JP Morgan, en que analiza los procesos de vacunación de varios países y en el que proyecta la fecha en que cada uno alcanzaría ese umbral donde las infecciones diarias se estabilizan gracias a un alto nivel de inmunidad en la población. De todos los mercados emergentes que analizamos, dice este reporte, Chile sería el primero en lograr una inmunidad en su población a partir del segundo trimestre de 2021, dice el Banco de Inversión neoyorquino en un reporte que se dio a conocer. El eficiente proceso de vacunación detalla y los contratos firmados de los agentes de inversiones. Esto debido a la importancia que puede tener el proceso para reabrir la economía e impulsar una recuperación más sólida. Y en otros temas, la Organización Mundial de la Salud, la ONU y expertos científicos chinos entregaron los primeros balances tras la llegada de una comisión a Wuhan, China, para investigar el origen del coronavirus COVID-19, indicando que aún no se ha podido identificar el animal que habría transmitido el virus. De acuerdo a lo detallado por el organismo, la expansión de la enfermedad vía animal es probable, pero aún no se identifica cuál sería la especie responsable. Asimismo, desde la ONU dijeron que el jefe de los especialistas asiáticos manifestó que no hay indicios del virus en Wuhan antes de la fecha conocida como su descubrimiento en diciembre del 2019. No hay suficientes pruebas para determinar si el SARS-CoV-2 se propagó en Wuhan antes de diciembre de la fecha en donde se conocieron los primeros casos. Fue lo que informó la Organización Mundial de la Salud. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero puede leerlas en www.agricultura.cl, seguirlas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, también en nuestro Twitter, @agriculturafm. Y la temperatura se pronostica para esta jornada en la región metropolitana una máxima de 29 grados con un día despejado. Y a esta hora hay 19 grados. Para Valparaíso se está anunciando 21 con nubosidad parcial. 29 tendrá Rancagua con una tarde de nubosidad parcial. Y Talca alcanzará 28 de máxima también con nubosidad parcial. Saludamos a Protor. Nos acompaña ProTor con su amplio stock de sillas, salvaescaleras, rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras. Más información en ProTor.cl. Sigan en compañía de La Mirada Libero y que tengan buenos días.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de ProTor.
Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en ProTor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que ProTor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita ProTor.cl.
¿Te gusta estar al día en temas de salud, moda, viajes, deportes, sustentabilidad, innovación, emprendimiento, en fin, todo lo necesario para tener hoy una vida plena? Soy Angélica Castro y te invito a participar y conversar conmigo de todo esto en Tendencias, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Te espero aquí, en La Agricultura.
No te olvides, Tendencias, con Angélica Castro, a las 5 de la tarde, por Agricultura.
Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5.
A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Líbero. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
El caso Panguipulli continúa acaparando el debate público. El presidente Sebastián Piñera lamentó la muerte de Francisco Martínez, respaldó la labor de carabineros, subrayó la importancia de investigar lo ocurrido y condenó además la violencia contra las oficinas públicas. Mientras tanto, la situación de la pandemia de coronavirus sigue evolucionando positivamente, con 41 comunas avanzando en el plan paso a paso a partir del jueves, incluidas La Florida, La Granja, La Pintana, Puente Alto, Recoleta, San Ramón y Santiago en la región metropolitana, que dejará las cuarentenas de fines de semana y con el proceso de vacunación incorporando a nuevos grupos prioritarios. En el ámbito económico también mejora las perspectivas, con el FMI proyectando que la economía chilena va a crecer 5,8% en 2021. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Bueno, hoy día estamos conectados con el columnista del Líbero, académico, analista político, Pato Navia, y también con el historiador, columnista del Líbero, académico de la Universidad Católica y de la San Sebastián también, y director de formación del Instituto República, Alejandro San Francisco. Buenos días a los dos, Alejandro y Patricio. ¿Cómo están?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, Magdalena. Hola, Pato, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, un placer saludarlos a ambos.
Sigue muy helado por allá, Pato, en Nueva York. Vi una foto tuya en Twitter que estaría todo congelado.
Sí, bastante frío y con algo de nieve todavía. Pero sí, 3 grados bajo cero en este minuto. Pero la buena noticia es que al menos la ciudad de Nueva York va avanzando bastante rápido en la campaña de vacunación. Más de 1 millón de personas vacunadas en esta ciudad de 8 millones. Así que va bastante bien, aunque probablemente no tan rápido como Chile, que avanza mucho más rápido que la mayoría de los países.
Hablemos de eso, si quieren, para comenzar, del impacto que ha tenido la vacunación acá en Chile y también sobre el impacto que tiene, Pato, porque tú querías hablar del impacto que ha tenido la inflación también, que registró una alza de 0,7% en enero, superó la expectativa, llevó la inflación acumulada en los últimos 12 meses hasta 3,1%. ¿Cómo ves todo esto, tanto el tema de las vacunas como el tema de la inflación, la campaña para la convención constitucional? ¿Cómo está afectando la campaña de los convencionales? Cuéntanos.
Sí, lo de la vacuna es una gran noticia y creo que en Chile no hemos entendido bien lo importante que es esto. O sea, yo ayer estaba viendo noticias de Ecuador por la televisión y noticias de Perú por las elecciones, porque sigo muchas elecciones. Y en ambos países había gente, comentaristas de televisión, que decían, mira, aquí la gente con plata se está yendo a Chile para irse a vacunar a Chile. O sea, Chile se ha convertido en un país donde se puede conseguir vacuna, cosa que en el resto de América Latina no existe. O sea, en Ecuador han llegado 200.000 vacunas y probablemente van a llegar 200.000 más en el mes de febrero. O sea, muy pocas vacunas, en Perú han llegado muy pocas vacunas, en Chile están llegando muchas vacunas, se está vacunando a la gente, o sea, más de 1 millón de vacunados en Chile, y probablemente para fines de febrero vamos a tener fácilmente 2, 3, incluso 4 millones de personas vacunadas, lo que es una muy, muy buena noticia. Todos los países que han logrado tener un 10-15% de su población vacunada están viendo disminuciones sustanciales en el número de contagios y, por lo tanto, están viendo reactivación económica. Así que eso es una gran noticia. Chile se debería sentir orgulloso de eso. Pero aquí viene una mala noticia, ¿no? Y la mala noticia es que cuando se produce cuando se disminuye el número de contagios, empieza a haber mayor actividad económica y ahí empieza a haber algo de preocupación inflacionaria. Y lo que hicimos en Chile, con los dos retiros de las AFP y con la presión para que haya un tercer retiro, es que ha entrado mucho dinero al mercado, ha entrado mucho dinero que ha aumentado la demanda, y eso ha producido un aumento de los precios. Así que ahí tenemos que irnos con cuidado. Es verdad que esto puede ser solo acotado, pero significa que todas las deudas en Chile de vivienda, todas las hipotecas, aumentaron en su valor absoluto en un 0,7%. O sea, el aumento de la inflación es algo que debiera preocuparnos, porque en Chile todas las cosas están indexadas a la UF, ¿no? Entonces la UF subía un 0,7% para el resto de la vida. O sea, está bien, estamos en una inflación de 3% anual, pero no tenemos mucho margen para seguir subiendo. Si sigue subiendo la inflación, el Banco Central va a tener que tomar medidas y eso va a frenar un poco esta actividad económica que está empezando a volver y que necesitamos tanto.
Sí. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
Yo estoy de acuerdo con la interpretación que hace Patricio. Yo agregaría dos cosas que me parecen relevantes, una en el caso de las vacunas y la otra en el de la actividad económica o la inflación. En el caso de la vacuna, a mí me parece que lo que ha ocurrido en Chile es extraordinario. El trabajo que ha hecho el gobierno, el personal de salud, es realmente de primer nivel y ha permitido que Chile se ubique dentro de los países del mundo que mejor ha cubierto la vacunación de su población. Y los números, evidentemente, nosotros tenemos los presentes, pero la proyección futura es muy, muy positiva. Tenemos las dosis necesarias para seguir adelante y eso va a tener un efecto extraordinario. Y el mayor efecto que veo yo es social. Y en segundo lugar, económico. ¿Qué significa social? Primero, por mejorar las posibilidades de vida de la población, por prevenir una enfermedad o por permitir que las personas puedan vivir más tranquilas, y además por reunir a las familias. Ha sido muy triste cómo durante el 2020 los nietos o los hijos tuvieron que dejar a sus padres o abuelos un poco más abandonados porque no los podían ir a ver para evitar contagio. A mí, en lo personal, yo los últimos 3 meses de vida de mi padre no lo pude ver porque estábamos cada uno en sus lados con cuarentena, y se murió en julio, y eso le pasó a mucha gente, y es muy triste, muy lamentable, y obviamente había que cuidar, pero claro, si uno no puede ver a sus seres queridos, es realmente un drama. Y a mí me parece que esto humanamente es muy valioso, nos va a permitir vivir mejor, nos va a permitir vivir de manera más humana. Y lo segundo es que esto va a tener un correlato en la actividad económica. porque de inmediato van a mejorar todos los índices. Ya se vio cómo las reacciones de la bolsa han sido positivas en Chile y eso va a seguir adelante. Y me paso a la actividad económica. Efectivamente, la inflación ha sido alta, 0,7%, pero esto era relativamente previsible por una razón que dijo Patricio, por la inyección de recursos, por el retiro, el llamado retiro del 10%, pero también hay que agregar el aumento sustancial del gasto estatal producto de la pandemia. Pero si uno mira la tendencia, han repuntado, por ejemplo, las expectativas económicas de la población, lo que decían ustedes al comenzar el programa de JP Morgan, en el sentido de que Chile sería el primer país emergente en lograr la inmunidad contra el COVID y esto va a tener efectos positivos. Y por decir un último registro, enero tuvo el mayor aumento de avisos laborales en Internet desde julio del 2019. Es decir, esto muestra también un repunte de la actividad económica que es valioso. Todo esto, visto en conjunto, supone que vamos a tener un 2020 al alza, una corrección de la proyección de crecimiento económico para Chile al 5,8% para el 2021, y evidentemente yo soy muy responsable en eso de que hay que cuidar la inflación, pero no hay que desesperar porque hay que unirlo con otros criterios. Por ejemplo, si las personas tienen más trabajo, van a tener un sueldo que antes no tenían, y esto evidentemente va a mejorar la actividad del conjunto de los chilenos.
Claro. Ahora, ¿cómo afecta todo este escenario que estamos conversando también en las campañas para la convención constitucional y para las elecciones que se vienen, por ejemplo, para los alcaldes o lo mismo presidenciable, etcétera? Y también, ¿cómo va a afectar a las elecciones futuras, por ejemplo, la del 11 de abril? ¿Ustedes creen que va a haber una alta participación de la gente para elegir a los alcaldes, a los candidatos a la convención o no? ¿O el miedo al contagio podría ser todavía que baje la participación ese día, pese a la campaña de vacunación, porque de todas maneras lleva harto tiempo y requiere mucha coordinación y es lento el proceso? Si bien, como ustedes dicen, Chile lo ha hecho muy bien, no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana. ¿Cómo ven ese tema, Patricio?
Sí, efectivamente la pandemia siempre sigue siendo una amenaza, pero todavía nos faltan 2 meses y medio para la, casi, de hecho 3 meses para la, solo dos meses para la elección de alcaldes, de gobernadores regionales, de concejales, miembros de la convención constitucional. A mí lo que más me preocupa ahí no es tanto la pandemia, porque en 2 meses vamos a tener un porcentaje alto de la población ya vacunada. Una vez que vacunas a las personas de más edad y a las personas con enfermedades crónicas, entonces la pandemia puede seguir, pero va a afectar mucho menos a la gente que está en posición más débil, ¿no? Que tiene más posibilidades de terminar hospitalizado y de potencialmente morir. Entonces, estoy menos preocupado por la pandemia, pero sí estoy preocupado por la cantidad de candidatos. Creo que la gente se confunde con tantos candidatos para tantas elecciones. Es muy difícil que sepan, que conozcan quiénes son todos los candidatos y por lo tanto se produce algo de decepción. Si tienes 50 candidatos en tu distrito para la convención constitucional y no los conoces, son de muchas listas, hay muchos independientes, entonces mucha gente se desanima y no va a votar, o vota blanco o nulo. Entonces, vamos a tener una participación que se parece un poco a la participación que hemos tenido en elecciones anteriores. En las elecciones municipales la participación es en torno al 40%, en las presidenciales está en torno al 50%. Yo creo que vamos a estar en torno más cerca del 50% que del 40%, pero no va a ser una gran participación. Entonces, sí me preocupa un poco que, dado que hay tantos candidatos y que la campaña es para tantos cargos, la gente se va a terminar confundiendo porque hay demasiados nombres, va a ser una lista, una papeleta muy larga en todos los distritos, y eso nunca es una buena noticia. La gente tiene que tener opciones, pero cuando tienes muchas opciones ya no les pones tanta atención. Pasa en todo orden de cosas, o sea, pasa un poco con los canales de televisión, ¿no? Si no sabes qué canal ver y hay 80 canales, te puedes pasar un largo rato tratando de buscar algo y al final apagas la tele porque no encontraste nada, no te convenció nada. Entonces,
¿y eso va a afectar en la participación?
Los países presentan... Eso reduce la participación, claro. Ese es mi punto y eso me preocupa bastante.
Perfecto. Claro, son 155 convencionales que tienen que ser elegidos y muchos, muchísimos candidatos en competencia. Además, no solo son constituyentes, digamos. Se genera una confusión en la población. Alejandro, ¿tú estás de acuerdo en ese punto?
Yo creo que va a haber una alta participación que va a ser parecida a la que hubo en el plebiscito constituyente, a mi juicio. Sí hay un enredo, falta de información en torno a los candidatos, considerando que son demasiados, pero hoy día ese es un dato, o sea, hay que enfrentar la elección con ese dato. A mí me parece que también son demasiadas las elecciones, o sea, hay elecciones de constituyentes, de gobernadores, de alcaldes y concejales, excesivo en la elección más amplia que hemos tenido, pero en ese sentido hay que ver cómo, por un lado, hacer la información lo más transparente y simple posible, por una parte. Por otro lado, hay que evaluar cómo va a ser la votación en el lugar de los hechos, porque a mí me parece que la votación va a ser claramente más lenta que en otras ocasiones. Entonces, si es la misma cantidad de sufragantes por mesa, podría producirse un problema de atochamiento y en ese sentido estaríamos frente a una dificultad. A mí lo que sí me preocupa es lo que puedan ser los resultados, no en el sentido de quién gana o quién pierde, porque así es la vida y así es la democracia. A mí lo que me preocupa es que se produzcan distorsiones en los resultados que debieran ocurrir por la llamada paridad, de manera tal que en una comuna las mujeres obtengan mejores resultados que los hombres y finalmente sea elegido un hombre con muy baja votación, o al revés. Y eso evidentemente va a generar reclamos, distorsiones y evidentemente una eventual deslegitimación. Si eso ocurre en dos o tres lados, me parece que no va a pasar mucho, pero si ocurre en 30, 40 candidaturas, evidentemente va a haber una falta de legitimidad democrática del órgano constituyente y específicamente de esos candidatos. Si hoy día seguimos hablando de los candidatos del 1% que fueron elegidos en la última elección parlamentaria, imagínense lo que ocurriría con este subsidio cruzado que haya por el voto de paridad.
Claro, es un buen punto ese. Alejandro San Francisco, Patricio Navia, vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando. Nos acompaña Viña García Silva, pioneros en el Valle de Leida. Ya volvemos.
Garcés Silva es pionera en el Valle de Leyda, un lugar marcado por la influencia del Océano Pacífico y la corriente de Humboldt. Amaina es un vino con vista al mar, un vino único e icónico de clima frío, resultado de años de dedicación y esfuerzo por producir sustentablemente y en armonía con el medio ambiente. Los vinos Amaina son elegantes, complejos y de una alta concentración de sabores, siendo un referente y toda una experiencia para los amantes del vino.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEE. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Este verano, disfrútalo con un mote con huesillo en pleno Cerro San Cristóbal o bajando en rafting el río Futaleufú. ¿Y qué me dicen de disfrutarlo con un rico pastel de choclo en Pomaire? Este verano, disfrutémoslo con responsabilidad, apoyando hoy más que nunca los emprendimientos turísticos de Chile. Atento a nuestras redes sociales, que estaremos buscando datos, picadas y panoramas para juntos darles mayor visibilidad, para que así muchos más chilenos también puedan conocerlos y disfrutarlos. Santander, tu banco.
Fundosdechile.cl vende campo con nogales en producción Ipaqui, predio ubicado en la mejor zona productiva de la región metropolitana. Consulte fundosdechile.cl.
Hola, ¿cómo están? Esta recomendación de Mutual de Seguridad durará los mismos segundos que debe durar tu lavado de manos. Por eso, si vas a un restaurante con amigos o familia, debes siempre lavar tus manos al llegar y usar tu mascarilla para desplazarte dentro del local. Porque este verano en Mutual de Seguridad contamos contigo y contamos con todos para no seguir sumando más contagios por coronavirus. Encuentra estos y más consejos en mutual.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Alejandro San Francisco y con Patricio Navia. Me gustaría conversar ahora sobre el caso de la muerte del malabarista en Panguipulli, que ha complicado lo que era ya la peor semana en el cargo del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con la destrucción, con la violencia, las quemas de edificios públicos y también con esta discusión que se ha dado sobre control de identidad y legítima defensa. Quiero partir contigo, Alejandro, ¿cómo has visto este tema? Hay varios frentes, digamos, pero hay quienes están culpando al carabinero por haberle disparado al malabarista y otros que alegan que fue en defensa propia, digamos, en legítima defensa y que después de dos disparos como advertencia no le quedó otra opción. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo has visto esta polémica?
Primero yo encuentro que es una situación muy muy lamentable la muerte del malabarista y creo que es necesario realizar la investigación del caso. En esto me parece que las redes sociales hacen que los juicios sean demasiado inmediatos. Entonces las personas se ponen de un minuto a otro a decir que esto fue legítima defensa o esto fue un asesinato, sin eventualmente tener todos los antecedentes que dan una investigación más seria, más acuciosa del tema, que precisamente se trata de eso cuando ocurren estas cosas y se tienen más antecedentes. Y yendo al tema que está en discusión de por ejemplo, el control de identidad y carabineros, a mí me parece que hay cosas que debiéramos tener y que en el ámbito académico son muy muy obvia, debiéramos tener más en la retina y más abierta. Una cosa es, por ejemplo, cuáles han sido los efectos a 3, 4, 5 años de operación del control de identidad, cuáles han sido los efectos del control de identidad, cuántos controles de identidad se han hecho, dónde se han hecho los controles de identidad, si esto ha tenido efectos sobre detenciones de personas, etcétera, etcétera. O sea, lo que no puede ocurrir para las personas que no somos expertas en estos temas, es que hay una discusión en que el control de identidad sí sirve, como lo estimó el Congreso Nacional en el gobierno anterior, o que no sirve, no tiene ninguna utilidad, y no tengamos elementos para hacernos un juicio adecuado al respecto. Y a mí me parece que en todos los temas relativos a seguridad debiéramos tener más información, porque a veces uno podría decir se está perdiendo tiempo y gente en control de identidad que podría estar dedicado a otra actividad. O por el contrario, está muy bien porque eso tiene efectos muy claros en la prevención de delitos u otras cosas. Pero para eso se requiere información.
Más información. Alejandro, y sobre la destrucción, la violencia, las quemas en Panguipulli, la municipalidad, por ejemplo, el registro civil que quedó destruido, ¿qué te ha parecido esta reacción, en el fondo, a este hecho? Y también la reacción política que ha habido. Por ejemplo, Catalina Pérez, que dijo que en el fondo, como la vida de un pobre en Chile no valía nada, ¿cómo quieren que no les quememos todo? Fue lo que causó además mucha polémica y muchas críticas en su contra, porque estamos hablando de un mensaje de incitación al odio. ¿Cómo has visto ese tema también?
En los temas de la violencia, de la quema de edificios públicos y todo eso, siempre se mezclan dos cosas. Por una parte, la violencia misma, los actos, y en este caso lo que fue la destrucción de edificios en Panguipulli. Y en segundo lugar, es la justificación de la violencia. Aquí hay que ser muy responsable. Hay un día muy decisivo en la historia alemana de la década de 1930, que es la noche de los cristales rotos, cuando queman edificios de los judíos por coordinación de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Claro, y como son solo edificios y hay cosas mucho más graves, habían matado a un líder nazi antes, hay gente que lo justificaba y claro, pero después viene el genocidio. Aquí obviamente no estamos ante esa advertencia, no hay una ideología del odio detrás que esté proponiendo matar a esa gente, pero sí estamos con un problema de fondo, que junto con la violencia hay una justificación de la violencia, sea por una razón turbia, sea por una supuesta razón humanitaria, o sea por razones ideológicas, que la violencia es la partera de la historia y es la única que puede producir cambios relevantes en la sociedad. En cualquiera de los tres casos, a mí me parece que se avanza por un camino muy muy equivocado, muy desviado, y que los resultados para Chile van a ser desastrosos en caso de que sigamos ese derrotero. En el caso de que se produzcan errores, faltas o delitos por parte de autoridades policiales, deben ser juzgadas como corresponde al Estado de Derecho, y si por otra parte hay personas que recurren a la violencia para vengar esos hechos, lo que corresponde es tener la misma dureza en la sanción y en la persecución de esos delitos.
Perfecto. Patricio Navia, ¿cómo lo miras tú?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, pero me parece que es súper importante el qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Porque cuando con el estallido social en octubre de 2019 se legitimó un poco el uso de la violencia para lograr ciertos objetivos, ¿no? Y la quema, saqueos, la destrucción de lugares públicos, se legitimó. Eso ayuda muy poco, ¿no? Porque al final los tienes que reconstruir y muchas de las necesidades que había tienen que ser postergadas para poder reconstruir estos espacios públicos que están siendo destruidos cada vez que la gente está molesta por algo. Evidentemente nadie quiere que pase lo que pasó en Panguipulli, pero no sabemos muy bien qué es lo que pasó, ¿no? Hay buenos argumentos en ambos lados, la situación es lamentable, no debería ocurrir, pero lo que tampoco debería ocurrir, y sí podemos evitar, o sea, la muerte de este malabarista, de esta persona, de este chileno, ocurrió en cosa de segundos, ¿no? No hubo mucho tiempo para reflexionar, el tipo atacó a carabineros respondió, no sabemos si el ataque ameritaba esa respuesta o no la ameritaba, pero fue una cosa de segundos. La quema de espacios públicos es algo que ocurre cuando la gente sí tiene tiempo para pensar, o sea, sí tiene tiempo para reflexionar y podría reaccionar de otra forma. ¿No viste una marcha pacífica contra la violencia? ¿No vimos una marcha pacífica para que Carabineros se reforme, sino inmediatamente violencia? Y los países que caen en estos juegos de violencia terminan muy mal, y a mí me preocupa bastante lo que está pasando en Chile con la falta de tolerancia, con la incapacidad de la gente para decir, okay, aquí hubo una reacción que es medianamente comprensible, a lo mejor fue exagerada, a lo mejor hubo malos procedimientos, pero aquí no hubo esto no es lo que pasó en Estados Unidos con la violencia contra George Floyd, ¿no?, que estuvo 8 minutos detenido, no lo dejaban respirar. Aquí fue una cosa de segundos y por lo tanto debiésemos ser un poco más cuidadosos respecto a cómo reaccionamos. Y me da la impresión de que con este nivel de polarización y de violencia que tenemos en Chile, entrar al proceso constituyente va a ser un camino bastante peligroso. A mí de verdad me preocupa hacia dónde está avanzando Chile.
¿Y qué desafío implica, Patricio, esto para el nuevo ministro Rodrigo Delgado? ¿Esta es como una prueba de fuego para su gestión?
Yo insisto en que el gobierno y por lo tanto también el ministro Delgado ya no tiene mucho que hacer, ¿no? La gente está pensando más en el proceso constituyente, en qué van a ser el próximo gobierno. O sea, el gobierno no tiene mucho tiempo, tiene un año, pero para las elecciones, que son en noviembre, queda bastante menos tiempo, y para las elecciones de abril quedan solo 2 meses. Entonces, el gobierno tampoco tiene mucho margen ya. Yo creo que está haciendo un gran trabajo en lo de las vacunas, pero el juicio colectivo que tiene la gente sobre el gobierno ya se formó. Entonces no creo que haya mucho espacio y tampoco mucho liderazgo por parte del gobierno para poder reaccionar efectivamente ante esto. Entonces, por más que el ministro del Interior intente hacer la pega, creo que no hay mucho espacio para poder avanzar. La agenda legislativa va a modificarse radicalmente cuando empiece a funcionar la Convención Constitucional y la capacidad que tiene el gobierno para imponer su agenda, para poner las prioridades, va a ser muy muy limitada. Yo me alegro de la responsabilidad del gobierno para seguir avanzando con las vacunas, y eso es un gran mérito y un gran logro, pero no veo mucho espacio para que el gobierno pueda hacer otras cosas.
Alejandro, ¿tú coincides con ese diagnóstico que hace Patricio con respecto al rol que le queda al gobierno, en lo que le queda de gobierno, digamos?
Coincido, pero le agregaría un factor que no tiene que ver con el gobierno, sino con la sociedad. Si no hay un mínimo común denominador de cómo enfrentar los problemas sociales, delictuales y de otro tipo, la verdad es que Chile va a entrar en un proceso de descomposición muy, muy grande, porque una cosa es no tolerar la violencia, otra cosa es decir que nos parece mal A, B o C punto de un programa político o de la actuación de un gobierno. Pero cuando hay justificación al incendio de edificios públicos o privados, cuando hay justificación de la violencia, la sociedad entra en un proceso de discordia, de división, del cual es muy difícil salir. Y eso no tiene que ver con el gobierno, porque el gobierno, la autoridad política, el ministro del Interior, se supone que gobierna con ese mínimo común denominador que todos comparten dentro de la sociedad. Si hay un sector de la población que además tiene representación política, diputados, senadores, dirigentes políticos, que justifican la violencia, que la legitiman o que llaman a incendiar la sociedad, evidentemente estamos en un problema mucho mayor. Eso es propio de las guerras civiles, es propio de ese tipo de conflicto. Y la forma de resolución de los problemas en democracia es por la vía del diálogo, de la persuasión, o por la vía de las elecciones, en que uno derrota a otro electoralmente, celebra su victoria, el otro reconoce su derrota y asume su postura de opositor. Pero lo que no está dentro del juego de la democracia es la lucha mediante la violencia y la justificación de la violencia. Eso es propio de las guerras civiles, de los procesos de discordia. Lo explica de manera notable José Ortega y Gasset en un estudio sobre el Imperio Romano, basándose precisamente en Cicerón, que hablaba de la descomposición de Roma en la crisis de la República Romana, cuando al final terminaron con guerras civiles, lo que había sido un gran imperio que se había basado en el consenso de los distintos grupos sociales y de los distintos poderes y magistraturas.
Claro, o sea, es una reflexión a la forma en que la sociedad o la gente está juzgando y condenando lo que sucede actualmente, como tú decías, Alejandro, y también Patricio, en el fondo sin pruebas, sin tener suficiente información al respecto, hay una condena a Carabineros, además de la destrucción de los edificios públicos, los destrozos, hay mucha presión por redes sociales también en contra de la autoridad, incluso antes de que se juzgue el caso, y da la sensación de que todo se está basando en Twitter, por ejemplo. Si vimos el trending topic del fin de semana, era todos a la calle, pero no se sabe si eso realmente representa el malestar o el sentir ciudadano, y si es un parámetro para de verdad medir la reacción de la gente, porque da la sensación de que se basan también las autoridades muchas veces en lo que sucede, en lo que dictan las redes sociales, digamos. Patricio, si quiere agregar algo antes de despedirnos.
Sí, estoy de acuerdo contigo. No sabemos si la gente piensa lo mismo que las redes sociales, y las redes sociales tienden a polarizar mucho y a darle mucha voz, mucho espacio a las posiciones más radicales. Pero es inevitable que, ya sea por las redes sociales o no, lo que estamos viendo es una tolerancia de la población en general a estos actos de violencia, ¿no? La violencia que ocurre cada vez que ocurren estas cosas, los incendios, las quemas, los saqueos, pues se están convirtiendo en algo relativamente normal. En Chile ya no hacen noticia estos hechos de violencia porque ocurren con mucha regularidad. Y a mí me parece que eso tiene más que ver con la sociedad que con las redes sociales. Me parece que la sociedad en su conjunto está tolerando demasiado la violencia, y mucha gente no encuentra o encuentra que es justificado que la gente se ponga violenta cuando siente que algo es injusto. Ese no es el camino, no es la solución y nos va a llevar por una vía que va a terminar siendo dañina para toda la sociedad. Entonces no es solo las redes sociales. Las redes sociales incitan a esto, pero hay una tolerancia generalizada en la población a estos hechos de violencia.
Claro, y quizás también nos habla de que el estallido de cierta forma sigue presente. O sea, cada vez que suceda algo que genere incomodidad o que sea cuestionable, digamos, puede encender la chispa nuevamente, el odio y la violencia generalizada como lo que estamos viendo en este caso. Nos tenemos que despedir. Alejandro San Francisco, Patricio Navia, muchísimas gracias a los dos. Un gran gran abrazo y ya estamos de nuevo encontrándonos acá.
Muchas gracias. ¿Puedo agregar una cosa, Magdalena?
Sí.
Solo brevemente, yo diría que no es tan generalizada, o sea, yo diría que la justificación de la violencia es sectorizada y no generalizada. Y lo último es que yo creo que el apoyo a Carabineros de Chile, si bien tuvo una baja considerable en 2019 después del 18 de octubre, se ha ido recuperando y en la última encuesta CADEM muestra un 53% de apoyo a Carabineros de Chile, muy por sobre, por ejemplo, los partidos políticos que incitan a la violencia o a otras cosas. Entonces yo creo que hay que matizar un poco la comprensión del fenómeno.
Perfecto. Alejandro San Francisco, Patricio Navia, un abrazo grande. Que tengan buena semana.
Nos vemos, gracias.
Chao, que estén muy bien.
Chao. Hacemos una pausa y volvemos con más Mirada Libre en Agricultura. A la vuelta vamos a estar conversando con el abogado constitucionalista Germán Concha.
Sauvignon Blanc es una variedad que muestra su mayor expresión en valles de clima frío, donde alcanza su mayor potencial aromático y equilibrada acidez. Fue la primera variedad que se plantó en el Valle de Leyda, en Viña Garcés Silva. Su terroir único con vista al mar, enfriado por las brisas marinas del Océano Pacífico, dan origen a vinos elegantes y aromáticos que te harán viajar por la costa, sentir la leve brisa del mar y la fuerza del oleaje. Ideal para acompañar mariscos, ostras o pescados suaves.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje.
Rapaz en Nahuel Buta y nos dedicamos a la disuasión de aves que generan problemas en la agricultura mediante vuelos controlados de aves rapaces adiestradas.
Estamos sumamente agradecidos con Banco de Chile, con los talleres y capacitaciones que nos han entregado. Esto nos ayuda a todas las pymes a tener más herramientas y hacer crecer nuestro negocio. Bueno, los dejamos invitados a conocer más de nuestro negocio y a visitar rapacesnahuelbuta.cl.
Porque en Banco de Chile estamos comprometidos con las pymes. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
En IMPAC le invitamos a unirse a la automatización agrícola. Consiga la mayor variedad y la mejor calidad en maquinaria pulverizadora y equipos de agricultura de precisión. Con IMPAC gane calidad de pulverización, ahorro de producto y rapidez al aplicar sus tratamientos en el campo. Visite la web www.impac.cl. Encuéntrenos en nuestra red de distribuidores o nuestras sucursales. IMPAC, nuestro campo es la tecnología.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Es La Mirada Líbero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Estamos de vuelta en Mirada Líbero en Agricultura, conectados ahora con el abogado Germán Concha. Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Magdalena. ¿Tú cómo has estado?
Muy bien, Germán. Gracias. Bueno. A ver, estos días el debate ha estado puesto en el caso de Panguipulli con la muerte del malabarista por parte de un carabinero y se discute, Germán, sobre el control preventivo de identidad, sobre la legítima defensa, el uso proporcional de la fuerza, en fin. ¿Qué te parece, para comenzar, la figura del control preventivo de identidad? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función?
Mira, este es un tema que es parte de una cierta devolución de la legislación en Chile. Antes existía lo que se llamaba la... Siempre han existido sistemas de control establecido en la legislación para que la policía pueda detener o revisar la situación de personas que le parecen sospechosas, podríamos decirlo en términos muy genéricos. Antes en Chile se hablaba de la detención por sospecha, se consideró que eso era demasiado invasivo respecto de las personas porque permitía, como el nombre lo dice, detenerlas y llevarlas a un recinto policial sin que tú tuvieras efectivamente una conducta específica, sino que más bien por, como dice su nombre, una sospecha, cómo está vestido, qué es lo que está haciendo, qué es lo que parece estar haciendo, etcétera. Y eso se cambió hace unos años atrás por el control de identidad, que es básicamente verificar quién es la persona pidiéndole algún tipo de documento, en fin. La idea gruesa de eso es que hay casos en que las policías tienen la posibilidad de, haciendo estos procedimientos que están regulados por la ley, prevenir delitos. La idea es poder llegar antes que el delito se cometa. Y como hemos comentado en otras ocasiones, esta es parte de ese complejo equilibrio que las institucionalidades tienen que resolver entre fuerzas de seguridad o fuerzas de orden público capaces de cumplir la tarea que tienen en hacer cumplir la ley y proteger los derechos de las personas, pero que al mismo tiempo estén sujetas a control legal, de manera que esa fuerza no pueda actuar de la manera que quiera, sino que tenga que sujetarse a ciertos procedimientos. Esa es la idea, digamos, fundamentalmente.
Claro, exactamente. Buscar un equilibrio. Ahora, ¿el control preventivo es realmente útil, tú crees, para proteger el orden público y la seguridad? O sea, ¿cuál es la importancia que tiene el control de identidad? ¿Y hasta qué punto, como dices tú, la policía puede detenerte sin haber prueba o sin que una persona haya hecho algo que esté demostrado, digamos, por la justicia?
Mira, las razones que están detrás de esto tienen que ver con prevención, tienen que ver básicamente con que hay evidencia en el sentido, o hay antecedentes, al menos hay estudio, en el sentido que, claro, si tú esperas que el delito se inicie para que entonces la policía pueda actuar, vas a tener muchos delitos, vas a llegar tarde. Por decirlo de alguna manera, en términos, estoy simplificando los argumentos, en términos muy simples, va a llegar tarde. Por lo tanto, este tipo de instrumentos con otros nombres, con otras fórmulas, se utilizan internacionalmente para que la policía pueda llegar a tiempo, por decirlo así. Ahora, yo creo que la discusión que tenemos en Chile es una distinta, y es que crecientemente se ha perdido la consideración de la tarea que la policía hace. Tú oyes a muchos políticos y a muchas personalidades referirse a las actuaciones de la policía y parece que se estuvieran refiriendo más bien a un enemigo, como que tú estuvieras en un país ocupado por una potencia extranjera y te estuvieras refiriendo a las fuerzas de ocupación, como alguien a quien tengo todos los días que desafiar y que tengo todos los días poco menos que perseguir, en vez de entender que las policías cumplen con una tarea compleja, muy difícil, pero muy importante, que es hacer cumplir la ley. Antiguamente se decía, y no solo antiguamente, es el rol, es dar eficacia al derecho, es hacer que la ley, que el ordenamiento sea efectivo, real. Están haciendo una tarea muy importante y al final de cuentas están actuando en nombre de todos nosotros. Eso es lo que están haciendo. Entonces, yo diría que lo más complejo hoy día en Chile es que se ha perdido esa consideración respecto a las policías. Y tú oyes y oyes tratarlas, te insisto, más como que fueran un enemigo, a una entidad que está cumpliendo un rol muy importante.
Claro. Germán Concha, ¿qué pasa si una persona se resiste a un control de identidad, como fue el caso de Francisco Martínez. ¿Qué facultades establece la Constitución o las leyes para que el funcionario o el carabinero en cuestión que lo pueda en el fondo ejercer?
A ver, lo primero que hay que tener presente es que en una sociedad moderna, en un orden institucional moderno, la idea central es que las personas privadas, tú, yo, todos nosotros, renunciamos en principio a hacer uso de la fuerza y le entregamos al Estado lo que teóricamente se conoce como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza, en el sentido que son las fuerzas públicas creadas por ley, la policía o las policías en el caso chileno, las Fuerzas Armadas, en fin, los únicos que pueden hacer eso. De ahí que cuando un privado, cualquiera de nosotros, hace uso de la fuerza, lo hace de una manera excepcional. Y por eso se invoca lo que se llama la legítima defensa. Yo de manera excepcional, porque me están asaltando, lo que sea, me puedo defender, hago uso de la fuerza y se tiene una serie de restricciones y características, porque lo normal es que los privados no hagamos uso de la fuerza. La fuerza pública, que se llama fuerza pública por eso, es la fuerza al servicio del derecho, en el fondo, la policía, tiene como encargo legal ejercer la fuerza. Por lo tanto, no está haciendo algo excepcional, está haciendo aquello para lo que existe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que probar? Que actuó de manera proporcionada. Esa es la conversación. Si lo que se hizo es proporcionado o no. Pero tú no dices, tú no le dices, usted está haciendo algo que no puede hacer. No, usted está haciendo algo que puede hacer. De hecho, existe para hacerlo. La pregunta es si lo hizo razonablemente bien, si siguió el protocolo. Por eso que hay protocolos. Por eso que todas las policías en el mundo tienen protocolos de qué tipo de instrumentos usas, qué armas usas, en qué grado lo usas, etcétera. En estos días también se ha oído a raíz de todos estos lamentables hechos que se ha tomado, por ejemplo, la imagen de otros países donde las policías en ciertos casos no van armadas. Se cita usualmente el ejemplo inglés, digamos que la policía no va armada y la policía armada es una policía especial que se usa, un departamento especial que se usa en situaciones excepcionales. Y dices que bien que no es necesario usar las armas. Claro, lo que no se dice es que eso funciona además porque el castigo a la persona que golpea o agrede a un policía, para qué decir si lo hiere o incluso si lo mata, es altísimo. Entonces tú le dices a la policía, usted va desarmado, va con bastones, en fin, pero si alguien agrede a un policía, tiene un castigo muy alto. Entonces la sociedad está diciendo, voy a bajar la fuerza que la policía usa, porque si un privado reacciona mal frente a la policía, va a ser muy fuertemente castigado. Entonces la policía sabe que tiene el respaldo del sistema institucional. Y ahí retiras un poco la fuerza, o la controlas, digamos.
¿Y qué está pasando en Chile al respecto? ¿Tú crees que a los carabineros no se les respalda institucionalmente, como dices que sí pasa en otros países? Y si tú crees, Germán, en tu opinión como abogado, digamos, que este carabinero puntual, digamos, estaba en la facultad de disparar cuando Francisco Martínez, el malabarista, que además tenía estos sables, se abalanza en su contra, y después de dos disparos como advertencia. ¿Su conducta estuvo o no enmarcada en legítima defensa, como tú dices, uso proporcional de la fuerza, o faltan aún antecedentes del caso y se ha hecho un juicio previo también que no corresponde sin tener toda la información disponible?
Mira, es complejo juzgar el comportamiento desde la comodidad de una oficina, digamos, cuando tú no estás haciendo eso. Ahora, yo creo que faltan efectivamente antecedentes y tener bien toda la historia. Hay una serie de datos que hay que ver, qué es lo que efectivamente pasó, cuál es el nivel de agresión que se realizó, qué estaba pasando, etcétera. Pero yo te diría, y por lo tanto es muy difícil emitir todavía un juicio de detalle, decir, mira, esto se condena o no se condena, en fin, yo entiendo que esa es la tarea en la que está la justicia hoy día. Pero a mí me gustaría destacar una cosa distinta. Hace años atrás se hizo muy famoso un proceso en Nueva York que se conoció como Tolerancia Cero, que permitió mejorar mucho la condición de Nueva York y reducir fuertemente el delito. Se hizo famoso el alcalde de la época, pero una persona muy importante fue el director de la policía. El jefe de la policía de Nueva York, que era William Bratton, que era un policía que venía originalmente de Boston. Y hay una frase de William Bratton que es muy importante, que es, yo no tengo ningún plan de combate a la delincuencia que funcione si el sistema institucional y las autoridades en general no confían y respaldan a la policía. Claro. Si la policía no tiene respaldo institucional, y quienes están ahí no reciben el respaldo institucional, que como diríamos los abogados es presumir a favor de ellos, no pensar que son una fuerza de ocupación o de agresión, sino que pensar que son personas que están haciendo cumplir la ley, que esa es su tarea, independientemente de que, por cierto, si actúan mal tienen que ser castigados, en fin, eso, no estoy negando eso, pero el punto que hacía Bratton, que es muy importante decir, si la autoridad, si el sistema institucional no reconoce y respalda que estas son instituciones que están para cumplir la ley, que están defendiendo a las personas y al derecho, y por lo tanto el sistema tiene que presumir a favor de ellas, entonces es imposible que cumplan su tarea.
Yeah.
Y si eso se produce, si no cumplen su tarea, en lo que termina en anarquismo, y eso es el reino más fuerte, ¿no?
Claro. O sea, tiene que producirse un equilibrio.
Aquí estamos en juego todos, digamos.
Claro, se debe producir un equilibrio en el fondo para que exista la fuerza pública y al mismo tiempo para controlarla, porque si no controlas la fuerza pública terminas con un régimen del terror donde la autoridad ejerce la fuerza sin frenos, pero por otro lado si un carabinero no puede actuar ni ejercer la fuerza, no tiene respaldo institucional, como dices tú, se genera una situación de protección gigantesca donde la gente finalmente, no sé, puede recurrir a sus propios medios.
Bueno, el riesgo más grave, precisamente, y ahí tú tocas un punto que es fundamental dentro de cómo se organizan los sistemas institucionales, el riesgo más grave es que si la sociedad entiende que el Estado es incapaz de proveer una de las funciones básicas, de las pocas cosas por las que tú puedes justificar que el Estado existe, es proveer orden público. Entonces, si no es capaz de hacer eso, si no es capaz consistentemente de hacer eso, de respaldar a quienes lo hacen, de demostrar que tiene la capacidad de intervenir cuando debe y cómo debe, pero de hacerlo, lo que tú empiezas a decirle a la gente es tome la justicia en mano propia. Y eso sí que es terrible. Y entonces tú ahí tienes una situación no solo de anarquía, sino que de una crisis social, porque la institucionalidad es la que se cae. Claro. O sea, dejamos de convivir como seres civilizados, volvemos a las cavernas. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo presente ahora, porque hay ciertos discursos, ciertos análisis que se suelen levantar en Chile cuando pasan este tipo de cosas, sea que se trate de excesos, sea que se trate de comportamientos correctos, pero que todavía están en discusión o en revisión, que esos análisis, insisto, esos comentarios apuntan más bien a gente que lo que parece querer es decirte que no debiera haber fuerza pública, que no debiera haber preocupación por el orden público, que no debieran haber instituciones en esta materia.
Yeah.
Y eso, que puede ser visto como una actitud ingenua o buena,
es muy peligroso.
Es terriblemente peligroso porque abre la puerta a la anarquía.
O sea, Chile,
abres esa puerta es muy difícil salir de ahí.
Nos tenemos que ir despidiendo, Germán, pero o sea, en Chile hay un problema de que no se legitima la fuerza pública, dices tú, y eso genera también un problema mayor.
Desde octubre del año 2019 venimos hablando y comportándonos con nuestras instituciones de orden y seguridad como si fueran invasores. Y eso es muy raro. Eso es muy raro en un orden institucional y en una sociedad sana. Es muy raro ver eso.
Perfecto. Germán Concha, muchísimas gracias por haber estado acá en el programa y nuevamente haber
estado. Encantado, muchas gracias a ti, Magdalena. Que esté muy bien.
Tú también. Un abrazo grande. Yo me despido también del programa y les invito a quedarse en sintonía en Radio Agricultura porque ahora viene Conectados y nosotros nos vemos mañana en un nuevo programa, La Mirada Libero en Agricultura. Gracias.
Fue La Mirada Libero en Agricultura, una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.
Puedes volver a escuchar este programa ingresando a la sección podcast en agricultura.cl. www.agricultura.cl.
Mucha gente ya invirtió su primer retiro del 10% en un departamento Maestra y le fuimos a preguntar por qué.
Porque así aseguro a mi familia.
Porque si lo riendo se paga solo.
Y también porque es una inversión para aumentar mi jubilación.
Hazla bien e invierte tu segundo 10% de la mejor forma. Conoce todos nuestros proyectos, opciones de financiamiento y formas de pago en www.maestra.cl. Maestra, creamos espacios para que vivas mejor.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
Un llamado a los agricultores usuarios de INDAP que cuentan con seguros agropecuarios y que sufrieron daños en sus producciones debido a las lluvias de fines de enero, a que denuncien el siniestro ante la compañía aseguradora que está realizando este servicio al